Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro podcast Aladas Palabras. Hoy hablaremos sobre las ficciones sonoras y comentaremos algunas reseñas sobre los libros de propia elección que han realizado algunos alumnos y alumnas de segundo de la ESO de nuestro instituto, el IES Federico García Bernal. Les cedo la palabra a los protagonistas del programa de hoy.
Cuenta TIC. Ficciones sonoras.
Pinocho. Había una vez un viejo carpintero de nombre Geppetto, que como no tenía familia, decidió hacerse un muñeco de madera para no sentirse solo y triste nunca más. ¡Qué obra tan hermosa he creado! ¡Le llamaré Pinocho! Exclamó el anciano con gran alegría, mientras le daba los últimos retoques. Desde ese entonces, Geppetto pasaba las horas contemplando su bella obra, y deseaba que aquel niño de madera pudiera moverse y hablar como todos los niños. Tal fue la intensidad de su deseo, que una noche apareció en la ventana de su cuarto la Hada de los Imposibles. Como eres un hombre de noble corazón, te concederé lo que pides, y daré vida a Pinocho, dijo la Hada mágica. Le agitó su varita sobre el muñeco de madera. Al momento, la figura cobró vida y sacudió los brazos y la cabeza. ¡Papá, papá! Mencionó con voz melodiosa despertada a Geppetto. ¿Quién anda ahí? Soy yo, papá. Soy Pinocho. ¿No me reconoces? Dijo el niño acercándose al anciano. Cuando logró reconocerle, Geppetto lo cargó en sus brazos y se puso a bailar de tanta emoción. Mi hijo, mi querido hijo, gritaba jubiloso el anciano. Los próximos días fueron pura alegría en casa del carpintero. Como todos los niños, Pinocho debía prepararse para asistir a la escuela, estudiar y jugar con sus amigos. Así que el anciano vendió su abrigo para comprarle una cartera con libros y lápices de colores. El primer día de colegio, Pinocho se sintió acompañado de un grillo para aconsejarlo y guiarlo por el buen camino. Sin embargo, como sucede con todos los niños, este prefería jugar y divertirse antes que asistir a las clases. Y a pesar de las advertencias del grillo, el niño travieso decidió ir al teatro a disfrutar de una función de títeres.
Al verle, el dueño del teatro quedó encantado con Pinocho. ¡Maravilloso! Nunca había visto un títere que se moviera y hablara por sí mismo. Sin duda, haría una fortuna con él, y decidió quedárselo. Este aceptó la invitación de aquel hombre ambicioso, y pensó que con el dinero ganado podría comprarle un nuevo abrigo a su padre. Durante el resto del día, Pinocho actuó en el teatro como un títere más, y al caer la tarde decidió regresar a casa con Geppetto. Sin embargo, el dueño malo no quería que el niño se fuera, por lo que le encerró en una caja junto a las otras marionetas. Tanto fue el llanto de Pinocho que al final no tuvo más remedio que dejarle ir, no sin antes obsequiarle con unas pocas monedas. Cuando regresaba a casa, se topó con dos astutos bribones que querían quitarle sus monedas. Como era un niño inocente y sano, los ladrones le engañaron, haciéndole creer que, si enterraba su dinero, encontraría al día siguiente un árbol lleno de monedas, todas para él. El grillo trató de alertarle sobre semejante timo, pero Pinocho no hizo caso a su amigo y enterró las monedas. Luego, los terribles vividores esperaron a que el niño se marchara, desenterraron el dinero y se lo llevaron muertos de risa. Al llegar a casa, Pinocho descubrió que Geppetto no se encontraba y empezó a sentirse tan solo que rompió en llanto. Inmediatamente apareció la Hada de los Imposibles para consolar al triste niño. «No llores, Pinocho, tu padre se ha ido al mar a buscarte». Y tan pronto supo aquello, Pinocho partió a buscar a Geppetto, pero por el camino se tropezó con un grupo de niños. «¿A dónde se dirigen?», preguntó Pinocho. «Vamos al país de los dulces y los juguetes», respondió uno de ellos. «Ven con nosotros, podrás divertirte sin parar». «No lo hagas, Pinocho», le dijo el grillo. «Debemos encontrarnos con tu padre, que se ha ido solo y triste a buscarte». «Tienes razón, grillo, pero solo estaremos un rato. Luego le buscaré sin falta». Y así se fue Pinocho acompañado de aquellos niños al país de los dulces y los juguetes.
Al llegar, quedó tan maravillado con aquel lugar que se olvidó completamente de salir a buscar al pobre Geppetto. Saltaba y reía Pinocho rodeado de juguetes, y tan feliz era que no notó cuando empezó a convertirse en un burro. Sus orejas crecieron y se hicieron muy largas, su piel se tornó oscura y hasta le salió una colita peluda que se movía mientras caminaba. Cuando se dio cuenta, comenzó a llorar de tristeza y el hada mágica volvió para ayudarle y devolverlo a su forma de niño.
Ya eres nuevamente un niño bello, Pinocho, pero recuerda que debes estudiar y ser bueno.
Oh sí, señora hada, a mí me encanta estudiar, dijo Pinocho, y al instante le creció la nariz.
Tampoco debes decir mentiras, querido Pinocho.
No, para nada, nunca he dicho una mentira.
Pero la nariz le creció un poquito más.
Y siempre me porto muy bien.
Pero al decir aquello, la nariz le creció tanto que apenas podía sostenerla con su cabeza. Con lágrimas en los ojos, Pinocho se disculpó con el hada y le prometió que jamás volvería a decir mentiras, por lo que su nariz volvió a ser pequeña. Entonces, el grillo y él decidieron salir a buscar a Geppetto. Sin embargo, cuando llegaron al mar, descubrieron que el anciano había sido tragado por una enorme ballena. Enseguida se lanzó al agua y después de mucho nadar, se encontró frente a frente con la temible ballena.
«Por favor, señora ballena, devuélvame a mi padre»,
exclamó Pinocho llorando, pero el animal no le hizo caso y se tragó a Pinocho también. Al llegar al estómago, se encontró con el viejo Geppetto y se abrazaron durante un largo rato. Pasaron algunos días allí, tiempo que aprovecharon para hacer las paces. Pinocho había pedido perdón a Geppetto más de 1000 veces y este le había perdonado de verdad. Un día, Pinocho tuvo una idea. Trepó cuanto pudo y comenzó a hacer cosquillas a la ballena. Esta no pudo soportar el picor y estornudó con toda su fuerza, expulsando así a Geppetto y a su hijo a tan solo unos kilómetros de la costa. Pero había un gran problema, ninguno de los dos sabía nadar, aunque por suerte Pinocho, al ser de madera, flotaba y Geppetto se agarraba a él para mantenerse a flote. Pinocho sabía que su anciano padre no podía hacer más por salvarlos, así que con todas sus fuerzas comenzó a mover las piernas, pese a que le costaba mucho esfuerzo. De pronto, el hada mágica salió de las aguas.
Pinocho, has demostrado tener buen corazón. Geppetto, el amor de tu hijo es real.
Y con un movimiento de varita, les rodeó de una especie de polvo brillante. Se parecía al serrín que quedaba cuando Geppetto tallaba la madera. Ese serrín mágico los llevó de vuelta al monte que quedaba cerca de su pueblo. Al caer sobre el suelo, cada mota de polvo dorado se convirtió en una moneda. Había dinero suficiente para poder volver a empezar. Pinocho y Geppetto compraron una casa, un taller, ropa y libros. Este empezó a ir a la escuela y a sacar muy buenas notas. Geppetto trabajaba haciendo marionetas que pronto se hicieron muy famosas en toda la comarca. Y hasta el rey quiso tener una marioneta suya, pero eso es otra historia.
Pulgarcito. Había una vez un pobre campesino. Una noche se encontraba sentado, atizando el fuego, y su esposa hilaba sentada junto a él, a la vez que lamentaban el hallarse en un hogar sin niños. «Qué triste es que no tengamos hijos», dijo él. «En esta casa siempre hay silencio, mientras que en los demás hogares todo es alegría y bullicio de criaturas». «Es verdad», contestó la mujer suspirando. «Si por lo menos tuviéramos uno, aunque fuera muy pequeño y no mayor que el pulgar, seríamos felices y lo amaríamos con todo el corazón». Y ocurrió que el deseo se cumplió. Resultó que al poco tiempo la mujer se sintió enferma y después de 7 meses trajo al mundo un niño bien proporcionado en todo, pero no más grande que un dedo pulgar. «Es tal como lo habíamos deseado», dijo. «Va a ser nuestro querido hijo, nuestro pequeño». Y debido a su tamaño lo llamaron Pulgarcito. No le escatimaba la comida, pero el niño no crecía y se quedó tal como era cuando nació. Sin embargo, tenía ojos muy vivos y pronto dio muestras de ser muy inteligente, logrando todo lo que se le proponía. Un día, el campesino se aprestaba a ir al bosque a cortar leña. «Ojalá tuviera alguien para conducir la carreta, dijo en voz baja. «Oh, padre», exclamó Pulgarcito, «yo me haré cargo, cuenta conmigo, la carreta llegará a tiempo al bosque». El hombre se lloró y dijo, «¿Cómo podría ser eso? Eres muy pequeño para conducir el caballo con las riendas». «Eso no importa, padre, tan pronto como mi madre lo enganche, yo me pondré en la oreja del caballo y le gritaré por dónde debe ir». «Está bien», contestó el padre, «probaremos una vez». Cuando llegó la hora, la madre enganchó la carreta y colocó al Pulgarcito en la oreja del caballo, donde el pequeño se puso a gritarle por dónde debía ir, tan pronto con ¡eh! Como un ¡arre! Todo fue también como con un conductor y la carreta fue derecha hasta el bosque. Sucedió que justo en el momento que rodeaba un matorral y que el pequeño gritando ¡arre, arre! dos extraños pasaban por ahí. ¿Cómo es eso?, dijo uno. ¿Qué es lo que pasa? La carreta rueda. Alguien conduce el caballo y sin embargo no se ve a nadie. Todo es muy extraño, sintió el otro. Seguiremos la carreta para ver en dónde se para. La carreta se internó en pleno bosque y llegó justo al sitio donde estaba la leña cortada cuando Pulgarcito divisó a su padre. Le gritó, «Ya ves, padre, ya llegué con la carreta, ahora bájame del caballo». El padre tomó las riendas con la mano izquierda y con la derecha sacó a su hijo de la oreja del caballo, quien feliz se sentó sobre una brinda de hierba. Cuando los extraños divisaron a Pulgarcito, quedaron tan sorprendidos que no supieron qué decir. Uno y otro escondidos se dijeron entre ellos, «Oye, ese pequeño valiente bien podría hacer nuestra fortuna si lo exhibimos en la ciudad a cambio de dinero. Debemos comprarlo». Se dirigieron al campesino y le dijeron, «Véndenos ese hombrecito, estará muy bien con nosotros». «No», respondió el padre, «es mi hijo querido y no lo vendería por todo el oro del mundo». Pero ahí esta propuesta. Pulgarcito se trepó por los pliegues de las ropas de su padre, se colocó sobre su hombro y le dijo al oído, «Padre, véndeme, sabré cómo regresar a casa». Entonces, el padre lo entregó a los dos hombres, a cambio de una buena cantidad de dinero. «¿En dónde quieres sentarte?», le preguntaron. «Ah, póngame sobre el ala de su sombrero. Ahí podré pasearme a lo largo y a lo ancho, disfrutando del paisaje y no me caeré». Cumplieron su deseo, y cuando Pulgarcito se hubo despedido de su padre, se pusieron todos en camino. Bajaron hasta que anocheció, y Pulgarcito dijo entonces, «Bájenme al suelo, tengo necesidad». «No, quédate ahí arriba», le contestó el que lo llevaba en su cabeza. «No me importa, las aves también me dejan caer a menudo algo encima». «No», respondió Pulgarcito. «Sé lo que les conviene, bájenme rápido». El hombre tomó de su sombrero a Pulgarcito y lo puso en un campo al borde del camino. Por un momento dio saltitos entre los terrones de tierra y de repente enfiló hacia un agujero de ratón que había localizado. «¡Buenas noches, señores! ¡Sigan sin mí!», les gritó en un tono burlón. Acudieron prontamente y rebuscaron con sus bastones en la madriguera del ratón. Pero su esfuerzo fue inútil. Pulgarcito se introducía cada vez más profundo y como la oscuridad no tardó en hacerse total, se vieron obligados a regresar. Burlados y con la bolsa vacía, cuando Pulgarcito se dio cuenta de que se habían marchado, salió de su escondite. «Es peligroso atravesar estos campos de noche, cuando más peligros acechan», pensó. «Se puede uno fácilmente caer o lastimar». Felizmente encontró una concha vacía de árbol. «¡Gracias a Dios!», exclamó. «Ahí dentro podré pasar la noche con tranquilidad», y ahí se introdujo. Un momento después, cuando estaba a punto de dormirse, oyó pasar a dos hombres. Uno de ellos decía, «¿Cómo haremos para robarle el cura adinerado todo su oro y dinero?». «Yo bien podría hacerlo», se puso a gritar Pulgarcito. «¿Qué es esto?», dijo uno de los espantados ladrones. He oído hablar a alguien. Pararon para escuchar y Pulgarcito insistió, «Llévenme con ustedes, yo los ayudaré». «¿En dónde estás?». «Busquen aquí, en el piso, fíjense de dónde viene la voz», contestó. Por fin los ladrones lo encontraron y lo alzaron. «A ver, pequeño valiente, ¿cómo pretendes ayudarnos?». «¡Eh! Yo me deslizaré entre los barrotes de la ventana de la habitación del cura y les iré pasando todo cuanto quieran». «Está bien, veremos qué sabes hacer». Cuando llegaron a la casa, Pulgarcito se deslizó en la habitación y se puso a gritar con todas sus fuerzas. «¿Quieren todo lo que hay aquí?». Los ladrones se estremecieron y dijeron, «Baja la voz para no despertar a nadie». Pero Pulgarcito hizo como si no entendiera y continuó gritando, «¿Qué quieren? ¿Les hace falta todo lo de aquí?». La cocinera, quien dormía en la habitación de al lado, oyó estos gritos, sirvió en su cama y escuchó. Pero los ladrones asustados se habían alejado un poco. Por fin recobraron el valor diciéndose, «Ese hombrecito quiere burlarse de nosotros». Regresaron y le cuchichearon. «Vamos, nada de bromas y pásanos alguna cosa». Entonces, Pulgarcito se puso a gritar con todas sus fuerzas. «¡Sí! ¡Quiero darles todo! ¡Introduzcan sus manos!». La cocinera, que ahora sí oyó perfectamente, saltó de su cama y se acercó ruidosamente a la puerta. Los ladrones, atemorizados, huyeron como si llevasen el diablo tras de sí, y la criada, que no distinguía nada, fue a encender una vela. Cuando volvió, Pulgarcito, sin ser descubierto, se había escondido en el granero. La sirvienta, después de haber inspeccionado en todos los rincones y no encontrar nada, acabó por volver a su cama y supuso que había soñado con ojos y orejas abiertos. Pulgarcito había trepado por la paja y en ella encontró un buen lugarcito para dormir. Quería descansar ahí hasta que amaneciera y después volver con sus padres, pero aún le faltaba ver otras cosas antes de poder estar feliz en su hogar. Como de costumbre, la criada se levantó a despuntar el día para darle de comer a los animales. Fue primero al granero y de ahí tomó una brazada de paja, justamente de la pila en donde Pulgarcito estaba dormido. Dormía tan profundamente que no se dio cuenta de nada y no despertó hasta que estuvo en la boca de la vaca que había tragado la paja. «¡Dios mío!», exclamó. ¿Cómo pudo haber caído en este molino triturador? Pronto comprendió en dónde se encontraba. Tuvo buen cuidado de no aventurarse entre los dientes, que lo hubieran aplastado, mas no pudo evitar resbalar hasta el estómago. «He aquí una pequeña habitación a la que se le omitió ponerle ventanas», se dijo. y no entra el sol, y tampoco es fácil procurarse una luz. Esta morada no le gustaba nada, y lo peor era que continuamente entraba más paja por la puerta, y que el espacio iba reduciéndose más. Entonces, angustiado, decidió gritar con todas sus fuerzas. ¡Ya no me envíen más paja! ¡Ya no me envíen más paja! La criada estaba ordeñando a la vaca, y cuando oyó hablar sin ver a nadie, reconoció que era la misma voz que había escuchado por la noche, y se sobresaltó tanto que resbaló de su taburete y derramó toda la leche. Corrió a toda prisa donde se encontraba el amo y gritó. ¡Ay, Dios mío, señor cura! ¡La vaca ha hablado! ¡Está loca! Respondió el cura, quien se dirigió al establo para ver de qué se trataba. Apenas cruzó el umbral cuando Pulgarcito se puso a gritar de nuevo. ¡Ya no me enviéis más paja! ¡Ya no me enviéis más paja! Ante esto, el mismo cura tuvo miedo, suponiendo que era obra del diablo y ordenó que se matara a la vaca. Entonces se sacrificó a la vaca. Solamente el estómago, donde estaba encerrado Pulgarcito, fue arrojado al estercolero. Pulgarcito intentó por todos los medios salir de ahí, pero en el instante en que empezaba a sacar la cabeza, le aconteció una nueva desgracia. Un lobo hambriento que acertó a pasar por ahí se tragó el estómago de un solo bocado. Pulgarcito no perdió ánimo. Quizá encuentre un medio de ponerme de acuerdo con el lobo, pensaba. Y desde el fondo de su panza se puso a gritarle. ¡Querido lobo! ¡Yo sé de un festín que te vendría mucho mejor!
¿Dónde hay que ir a buscarlo?
Contestó el lobo. En tal y tal casa, no tienes más que entrar por la trampilla de la cocina y ahí encontrarás pastel, tocino, salchichas, tanto como tú desees comer. Y le escribió minuciosamente la casa de sus padres. El lobo no necesitó que se lo dijeran dos veces. Por la noche entró por la trampilla de la cocina y en la despensa disfrutó todo con enorme placer. Cuando estuvo harto, quiso salir, pero había engordado tanto que no podía usar el mismo camino. Pulgarcito, que ya contaba con que eso pasaría, comenzó a hacer un enorme escándalo dentro del vientre del lobo. «¿Te quieres estar quieto?», le dijo el lobo. «Vas a despertar a todo el mundo». «Tanto peor para ti», contestó el niño. «¿No has disfrutado ya? Yo también quiero divertirme». Y se puso de nuevo a gritar con todas sus fuerzas. A fuerza de gritar, despertó a su padre y a su madre, quienes corrieron hacia la habitación y miraron por las rendijas de la puerta. Cuando vieron al lobo, el hombre corrió a buscar el hacha y la mujer la hoz. «Quédate detrás de mí», dijo el hombre cuando entró en el cuarto. «Cuando le haya dado un golpe, si acaso no muerto, le pegarás con la hoz y le desgarrarás el cuerpo». Cuando Pulgarcito oyó la voz de su padre, gritó, «¡Querido padre, estoy aquí, en la barriga del lobo!». «¡Al fin!», dijo el padre, «¡ya ha aparecido nuestro querido hijo!». Le indicó a su mujer que soltara la hoz por temor a lastimar a Pulgarcito. Entonces se adelantó y le dio al lobo un golpe tan violento en la cabeza que éste cayó muerto. Después fueron a buscar un cuchillo y unas tijeras. Le abrieron el vientre y sacaron al pequeño. «¡Qué suerte!», dijo el padre. ¡Qué preocupados estábamos por ti!». «Sí, padre, he vivido mil desventuras. Por fin puedo respirar el aire libre». «Pues, ¿dónde te metiste?». «¡Ay, padre! He estado en la madriguera de un ratón, en el vientre de una vaca y dentro de la panza de un lobo. Ahora me quedaré a vuestro lado y nosotros no te volveríamos a vender, aunque nos diesen todos los tesoros del mundo». Abrazaron y besaron con mucha ternura a su querido Pulgarcito. Le sirvieron de comer y de beber, y lo bañaron y le pusieron ropas nuevas, pues las que llevaba mostraban los rastros de las peripecias de su accidentado viaje. Fin.
Nuestra recomendación de hoy.
Bueno, hola, yo soy Noelia de Segundo Ed, y el libro del que vengo a hablar yo es Impulso. Empezando con el diseño, me parece un diseño muy apropiado y los dibujos son muy apropiados para lo que quiere transmitir el libro. El título, como ya habréis podido ver, es Impulso. El año de publicación es 20 de diciembre de 2019. La editorial fue una publicación independiente, entonces no hay ninguna editorial. El autor es Iván Antonio Enríquez. Yo lo he calificado como drama. No la he querido calificar tampoco como drama juvenil ni nada de eso, porque creo que los temas que trata este libro le podrían pasar a más gente que no son adolescentes ni jóvenes. O sea, habla un poco de lo que es bullying, violencia intrafamiliar, violencia de género, todas esas cosas que la verdad que yo creo que son muy necesarias, el hablarlas, el contar, estar informado sobre estos temas es muy importante. El libro narra desde la perspectiva de todos los personajes, que son como varias historias que a lo largo del tiempo se van uniendo. Y bueno, me gustaría citar una frase del libro, que es Estas líneas resumen a nuestros dos protagonistas, Leo y Valentina, hasta que un día sus vidas se entrelazan a lo largo de una historia con episodios duros, tensos y tan crueles que te parecerán mentira, aunque te aseguro que los puedes encontrar por los pasillos de cualquier instituto, incluso el tuyo. Bueno, me parece un resumen muy acertado para lo que trata el libro y lo que es la trama en general. Los personajes principales son Leo y Valentina, pero tampoco nos podemos olvidar de otros personajes que son muy importantes para la historia, como pueden ser Dalia, Emma, Hugo, Laura, entre otros. Ahora, en cuanto a los personajes, me gustaría empezar pues, por los principales, ¿no? Que, de cierta forma, tienen un vínculo muy especial porque están sufriendo o han sufrido algo parecido. Leo y Valentina fueron víctimas de bullying y, en particular, la madre de Valentina murió hace unos meses atrás de cuando cuenta la historia. Y Leo en su casa tiene bastantes problemas familiares, que es de lo que hablan también, de sus padres, porque en su casa sufren violencia de género por parte de su padre hacia su madre. Y bueno, también habla pues, el libro de esa situación que Leo sufre en su casa, de cómo le afecta de cierta forma, aunque no sea al que directamente le están pegando o lo que sea. Y bueno, también me gustaría recalcar que Leo le encanta bailar, pero su padre no le deja porque piensa que es un deporte de chicas y no lo ve muy masculino, entonces no le gusta que su hijo como que lo practique, ni que lo baile, ni nada de eso. Siguiendo con Dalia, que es la madre de Leo, me parece una persona muy fuerte. A mí lo que me ha transmitido este personaje es mucha fuerza, como aun sufriendo toda esta situación de que tu hijo haya sido víctima de bullying, de que tú seas víctima de violencia de género, aún así ella quiere lo mejor para su hijo y se enfrenta a su marido cuando toca o hay una pequeña discusión entre Leo y él, que eso también es importante. También en una escena me gustó mucho cómo se comportó Dalia, porque estaba en la reunión del nuevo colegio que había cambiado a su hijo, en la tutoría de padres, y en cierto momento mencionaron el tema del bullying. Y dijeron cosas como que a ella no le encajaban mucho y se lo rebatió con argumentos y con mucha valentía. Eso a mí pues, me encantó, fue una de mis escenas favoritas del libro. Bueno, ahora siguiendo con Hugo, que es el ex mejor amigo de Leo, que en su otro colegio pues se pelearon y cuando Leo se cambió de colegio, él decidió irse con él a pesar de que estaban enfadados y peleados. Bueno, la verdad es que este personaje, aunque sí que ha hecho bastantes cosas malas al principio del libro y que no se pueden justificar porque no tienen justificación ninguna, me parece una persona tan leal. Era su amigo y luchó por lo que quería, y cuando se dio cuenta de que lo estaba haciendo mal con él, se disculpó, y hasta que no le aceptó las disculpas no paró. Eso, pero me ha gustado mucho el personaje. Ahora, siguiendo con Emma, que es la mejor amiga de Valentina. A mí la verdad que Emma, aunque también ha hecho cosas malas en el libro, pero tampoco me gustaría calificar a los personajes como los buenos y los malos, los villanos y los héroes, porque yo creo que en este tipo de situaciones y en general en la vida no hay ni buenos ni malos. Hay personas que hacen en un momento de su vida algo bien y algo mal, y son capaces de solucionarlo, de solventarlo, o no son capaces. Entonces tampoco me gustaría poner a un personaje como el bueno y el malo, porque todos han hecho cosas malas, todos han hecho cosas buenas. Siguiendo con Emma. Emma me parece también una persona súper leal, al igual que Hugo. Es la, bueno, como ya he dicho antes, es la mejor amiga de Valentina, nuestro personaje principal. Y parece una persona súper carismática, súper alegre, súper cariñosa hacia los suyos. También es un personaje que me gusta mucho. Y bueno, ya el último personaje que nos queda es Laura. Laura es la chica que le hace bullying a Valentina en el colegio. ¿Qué pasa? Que esta chica también sufre de una situación no muy buena en su casa. En su casa, bueno, su abuelo está enfermo y ella es la que lo tiene que cuidar siempre, porque son unos padres ausentes, distantes, no le hacen caso, mal educados, la tratan mal. Y ella es la que se tiene que encargar del cuidado de su abuelo, de darle las medicinas y todo. Hacia su abuelo, he de decir que que tiene un cariño muy especial, que no se le ve hacia nadie en el libro, o sea, con el resto de personas que no son su abuelo, es una persona que él se la podría calificar como borde, incluso maleducada. Es un personaje que te da mucha rabia, o sea, a lo largo del libro te da mucha rabia, aunque estés sufriendo todo eso, no tienes justificación. Tú puedes haber pasado lo peor de tu vida, que tienes que ser bueno con las demás personas y lo que le hizo a Valentina no es justificable. Ahora, acabando un poco con lo que es la descripción de los personajes y todas esas cosas, como un poco el hilo de la historia, me gustaría ir con mi opinión personal, porque la verdad que de esto tengo bastante. A mí en lo personal es un libro que me ha marcado mucho, me ha ayudado a entender, bueno, como ya decía antes, las posiciones de cada persona y cómo tú eres tú y las cosas que haces. Bueno, también me ayuda a entender que todo tiene un porqué. O sea, tú te comportas con alguien porque te ha pasado X cosa o porque te sientes de tal manera. O sea, todo tiene un porqué en algo que la verdad que me ha gustado mucho entender y creo que se podría aplicar a muchos aspectos de la vida y que es muy bueno saber y que es muy bueno. Un lenguaje informal que cualquier persona podría leer, incluso en varias partes del libro como que mencionan insultos y jerga más juvenil o más informal, así que yo creo que cualquiera se lo podría leer. Yo, en lo personal, he llorado varias veces con el libro porque la verdad que es muy bonito y es que son situaciones de la vida real, o sea, hoy te lo están narrando en un libro y mañana te está pasando a ti o a tu madre, a tu vecina o a la persona que más cariño le tengas, entonces bueno, la verdad que a mí es un libro que me ha marcado mucho y que he llorado varias veces con él. Todas las veces que lo he leído, que creo que han sido 3 en total, he llorado varias veces. Bueno, un plus que le doy al libro es que al final del libro y en ciertas escenas o capítulos te aparece como una playlist de canciones que te ayudan a meterte como en la situación y en el contexto de lo que están narrando o del capítulo en general del que están hablando. Por ejemplo, si ese capítulo lo está narrando Dalia, pues va a ser un tipo de música porque ella tiene un tipo de personalidad, forma de comportarse, etc. Y la verdad que eso para mí es un plus porque me gusta mucho que hayan incluido eso. Siento que puedes percibir mejor las sensaciones, como que te metes más en el personaje. Y me encanta, la verdad. Bueno, también otra cosa es que, y no lo he dicho, este libro también tiene representación de obra de teatro musical. Yo también he ido a verla y también me ha encantado. Es como que de cierta forma le pones cara a los personajes y es todo muy, muy bonito, como que aparte de que te lo imaginas, puedes verlo enfrente tuya y si tienes tiempo o te apetece, recomiendo muchísimo la obra de teatro musical. Bueno, otro detalle a destacar es que está escrito por Iván Antonio Enríquez. Es un autor de Ávila. Creo que también es muy bueno leer obras y ver arte de tanto literatura como pintura como música. Algo más local, porque para ver un poco lo que hay a tu alrededor, porque no necesariamente tienes que leer un libro de un escritor estadounidense súper famoso para que te guste. Por ejemplo, este autor que es de Ávila, que estaba aquí cerquita de Salamanca, a mí me ha encantado. Creo que me he leído varios libros suyos también, entonces yo creo que es muy bueno informarse de la literatura, pintura, música, etcétera, de nuestro alrededor. Y bueno, creo que el libro en sí deja como un mensaje de decir, oye, no escapes de tus problemas. Todo tiene solución, o sea, con el tiempo todo pasa y todo cura. Y por ejemplo el suicidio, como que huir de los problemas no es una solución, el suicidio es un parche, es como que lo que a mí me ha transmitido el libro y creo que es el mensaje que intenta dar, o sea, no huyas de tus problemas porque siempre van a tener solución y vas a salir de cualquier cosa que te esté pasando. O sea, la vida son rachas buenas y rachas malas y hay que aprender a sobrepasarlas lo mejor que se pueda. Bueno, ya por último, les recomiendo este libro a cualquier persona, o sea, ya sea niños pequeños de 9 años o de 7 años, como profesores. A los profesores sí que se los recomiendo más porque te da como un campo más, te abre la mente en cierta parte, en lo que es el bullying, que creo que en el bullying en general la sociedad está muy poco informada, o sea, pensamos que una persona que sufre bullying o acoso o que tiene problemas mentales, ya sea depresión, ansiedad o lo que sea, es una persona débil y nada que ver con eso. O sea, por eso yo creo que es muy recomendable leerse este libro. A cualquier edad que tengas, la profesión en la que trabajes, de verdad que es un libro que merece la pena leer, o por lo menos para mí, porque hay que empezar a mentalizarse de estos temas que para mucha gente son tabú y no deberían de serlo, porque cuanto antes empecemos a informarnos de esto y desmintamos la información no veraz, antes podremos solventarlo y seguramente le ahorraremos un montón de sufrimiento tanto a niños como a mayores como a cualquier persona. Fin.
Y hasta aquí el programa de hoy. Ha habido interesantes propuestas de lectura que seguro que a más de uno le podrá interesar. Esperamos que os haya gustado este podcast y esperamos oíros en el siguiente. Un saludo para todos nuestros oyentes. ¡Hasta la próxima!
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalte.